Cafú. Va a ser, va a costar quitar a Cafú de ahí, ¿eh?
¿En
Cafú
qué año?
Ganó el 2002. El 2002, el 2002, 2002. Claro.
Cafú o Philipp Lahm.
O Philipp Lahm.
Era, que ganó en 2014, ¿no?
Exactamente, era buenísimo Philipp Lahm, que desde el 2006, que era, cambió las dos bandas, pero me quedo con Cafú. Sí.
Vale. Cafú o Sergio Ramos, 2010.
Claro, que Sergio Ramos fue el lateral del 2010.
Fue lateral derecho.
Si hablábamos de otro puesto, me quedaría con Ramos, pero es que Cafú me parece el mejor lateral que de todos los... Yo me quedo con Cafú. Para mí, vale. Cafú es el mejor.
Perfecto. Pues vamos a ir cerrando semana a semana el equipo de campeones del mundo. Equipo eso no es. De mundiales, sino de campeones del mundo.
Exacto, exacto.
Ya tenemos el portero, que es Casillas, y ya tenemos el lateral derecho, que es Cafú.
No vamos mal.
No, no vamos mal.
No vamos mal.
Son buenos, la verdad.
Son buenos. Son buenos.
Maldini, pues la semana que viene hablamos más.
Vale, la semana que viene, si te parece, hablamos como termina el Mundial Sub-20, algo de Champions, sí. Que estaremos antes de un Madrid-Juve y tal, pero podamos hacer un análisis del campeón del mundo Sub-20, el 11 ideal, los jugadores
lo
que me han gustado.
Quieras, eso mola, ¿eh? Tú, el caso es que tú estés a gusto. De eso, hombre, se trata.
Eso siempre.
Y que te vayas a navegar cuando te apetezca. Hay que,
yo, ya hasta el año que viene, ya va a ser complicado.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo. Adiós. Chao, chao, chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Pues nos despedimos hasta mañana a las 11:30. Será una gran noche de radio. Les agradecemos mucho que hayan escuchado este partidazo y les dejamos en compañía del Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Tengan muy buena noche. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí, muy buenas noches, ponedores. Ya estamos los de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y ya sabes que después del partidazo toca el temazo. Hoy además te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, como todos los días. Y es justo cuando en ese momento le doy la del pulpo al mismísimo Carlos Herrera. Hasta entonces yo quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, que son los trabajadores nocturnos, la gente que se acuesta tarde, la gente que se pone a estudiar y que aquí está en torno a la cadena COPE. Es verdad que cada uno está con su actividad, unos intentando coger el sueño y otros lo que hacen es velar por la seguridad de todos los españoles. Claro, todo esto sucede en directo, en 4 horas de radio, 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, por cierto, y siempre tenemos los teléfonos abiertos para que todo el mundo participe en este programa. Pero fíjate, estos días es verdad que se está hablando mucho del jurado popular. Ya habrás escuchado que el juez del caso de Begoña Gómez, el juez Peinado, ha decidido que si finalmente la mujer del presidente de gobierno se sienta en el banquillo de los acusados, pues va a ser juzgada precisamente por un jurado popular. Aquí ya sabes que, y te lo acabo de decir, que no hablamos de política, pero hoy sí que queremos hablar acerca de qué es eso de un jurado popular, cómo nos podría afectar como ciudadanos, quién lo está formando, por ejemplo, qué decisión tienen que tomar. Claro, y otra pregunta importante, ¿nos puede tocar a todos formar parte de uno de esos jurados? Vaya responsabilidad, ¿no crees? Bueno, que cualquiera de nosotros, ponedores, que no tenemos, vamos, ¿por qué tener conocimientos de leyes? Tengamos esa responsabilidad de juzgar a alguien. Aquí hay mucha tela que cortar y no seré yo quien comience a cortarlo, pero sí voy a dar mucho juego para que lo entendamos todos. Fíjate lo que ha contado Ana en Mediodía COPE. Ella fue elegida jurado con solo 19 años en un caso, ojo, un caso, atención, de asesinato.
Y no estaba para nada preparada ni para ver las imágenes y mucho menos para juzgar. Fue un caso para mí bastante duro porque era real, no era una cuestión de película ni una serie, era una cosa que había pasado de verdad.
Claro, ya lo estás escuchando aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Dice que fue bastante dura la experiencia.
Oye, y ahora que han pasado 9 años, Ana, ¿Cómo lo recuerdas? ¿Tú crees que estabas preparada para decidir sobre la cárcel de una persona o si había habido un homicidio o no? ¿Tú después del juicio sientes que tenías todos los elementos encima de tu mano para hacer una evaluación así?
No, la verdad es que yo sentía que no estaba nada preparada porque no tenía ni idea. O sea, todo lo que yo sabía sobre asesinatos era siempre en películas, en series de ficción, y no estaba para nada preparada ni para ver las imágenes que te contaba antes, ni para estar en las sesiones y mucho menos para juzgar. Fue un caso para mí bastante duro porque era real, no era una cuestión de película ni una serie, era una cosa que había pasado de verdad.
Si te llamaran para un juicio como jurado popular para hablar de malversación, como es en el caso en el que se le acusa a Begoña Gómez, imagínate en el supuesto que esto pasara, ¿tú te sentirías preparada?
No me sentiría preparada porque no tengo los conocimientos, obviamente. Y aparte esto es un caso muy mediático.
Bueno, pues por favor, escucha esto.
¿Y usted cree sinceramente que el chico es culpable?
Yo pienso que es culpable.
Yo no. Ya no estoy seguro.
Así que me abandona.
Ahora tengo una duda razonable.
Eso quiere decir que estamos 11-1.
Pero... ¿y todo lo demás? Todos los otros testimonios. Todas esas cosas. La navaja, el nombre de la película, el viejo. Y todas esas cosas.
Usted mismo dijo que se podía prescindir de todo lo demás.
Que lo único importante era el testimonio de la mujer. Bueno, ¿y ahora qué se hace?
Madre mía, vaya situación, vaya situación. Esto que acabas de escuchar es un fragmento de la conocidísima película 12 hombres sin piedad, que trata sobre todo sobre un jurado popular. Y además me consta que Patricia Rossetti, que es nuestra jefa de tribunales de COPE, tengo entendido que se sabe esta película al dedillo. ¿Es verdad o no, Patricia? Buenas noches.
Hola, Pulpo. Buenas noches. Pues la he visto muchas veces y además creo que es una obra maestra y creo que es un gran ejemplo para que alumnos de Derecho, de Periodismo y de cualquier carrera la vean. Porque sobre todo lo que ves es una oda y lo importante que es la presunción de inocencia, con esa duda razonable.
Madre mía, la verdad que da gusto escucharte porque siempre nos desgranas y nos machacas la información relativa a los tribunales para que todo el público, todos los oyentes de COPE y toda la gente que pase, pues mira, de refilón por nuestra emisora, diga, joder, qué bien lo ha contado esta mujer, y esa mujer eres tú, Patricia, porque tú eres de las que más sabe de tribunales aquí en la cadena COPE, y por eso esta noche pues te hemos invitado a poner las calles con nosotros, sobre todo para que nos expliques en qué consiste realmente esto del jurado popular, porque es un placer para mí y para los ponedores, como bien sabes, que nos acompañes a estas horas, te lo digo de verdad.
Pues muchas gracias, la que estoy orgullosa de estar aquí soy yo, porque me gusta mucho estar en estas madrugadas contigo y hablando, bueno, pues de lo que haya que hablar y de lo que yo sepa.
Es verdad. Siempre le hemos dedicado mucho tiempo al padre Gago, que te debo un vídeo y soy consciente, pero hoy toca hablar de tribunales. Lo primero, cuéntame, Patricia, ¿quién puede formar parte de un jurado popular? ¿Nos pueden llamar a cualquiera para ser jurado popular?
Pues sí, porque mira, para ser jurado popular es necesario ser español mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia en la que se cometió el delito en el momento de su designación y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para desempeñar la función del jurado. Estas son las reglas.
Madre mía, ¿a ti te ha tocado en algún momento o alguien cercano a ti por casualidad ser jurado popular, miembro?
No, ni me ha tocado y espero que no me toque en la vida. No conozco a nadie. Es más, te digo antemano que a mí lo del jurado popular no me gusta nada. Soy de la opinión que quien tiene que juzgar es un juez, es un tribunal que son los profesionales. Yo tendría muchas dudas razonables. Y fíjate que en este caso de Begoña, que es por lo que viene ahora todo el tema del jurado popular, todo el mundo sabe todo. Todo el mundo, por lo menos, tienen información. Y luego ya, bueno, hay gente que sienta cátedra, ¿no? Pero es muy difícil. Tú no eres experto en derecho, los expertos en derecho, en leyes, son otras personas, son los magistrados.
Ya. Quizás un poco también por los propios jueces, ¿no? Para lavarse las manos y dejar la responsabilidad en el pueblo.
No, esto viene desde 1995, una ley orgánica que se aprobó, era Felipe González, era presidente del gobierno, era ministro de Justicia, Juan Alberto Belloc, y desde ahí, desde el 95, existe el jurado popular.
¿Cuántas personas pueden formar parte de un jurado popular, Patricia?
Pues forman parte de un jurado popular, son nueve personas. El jurado se elige por sorteo cada dos años y se constituye para cada juicio. Son nueve ciudadanos y están presididos por un magistrado, que es quien redacta la sentencia, aunque el veredicto lo emite el jurado, que tiene que decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Y en todo jurado hay dos ciudadanos suplentes. Para declarar la culpabilidad se necesitan siete de los nueve votos y cinco para la inculpabilidad.
Ya. Fíjate, aquí tengo datos. Resulta que cada dos años, en las últimas semanas del mes de septiembre, la oficina del censo electoral lo que es que hacía es que realizaba un sorteo del que resultaba una bolsa de posibles candidatos para formar parte de un jurado. Yo no sé si aquí, Patricia, es cuando se puede decidir, no sé, si hay alguna forma de librarse de ser jurado, porque hay gente que dice, es que a mí aunque me toque yo no voy a ir, claro, es que cuidado que podíamos entrar en problemas, ¿no?
Pues mira, para librarse pueden librarse los mayores de 65 años, quienes hayan sido jurado dentro de los cuatro años anteriores a la designación, quienes sufran graves trastornos por cargas familiares o desempeñen trabajos de relevante interés general cuya sustitución generaría un importante perjuicio y quienes tengan residencia en el extranjero. Tampoco pueden formar parte los condenados por delito doloso y que no hayan obtenido la rehabilitación, los procesados y aquellos acusados que ya tengan apertura de juicio oral o detenidos, prisión provisional o que estén cumpliendo penas por delitos o los suspendidos en un procedimiento penal en su empleo o cargo público mientras dure la suspensión.
Ya. Qué interesante, Patricia, esto es muy interesante. Yo no sé si te consta que haya precedentes de juicios con jurado popular, me refiero a personalidades políticas aquí en España. ¿Esto ya había sucedido alguna vez?
Sí. Y entre los más destacados en cuestiones políticas, hay varios exdirigentes políticos como Francisco Camps, que resultó absuelto, Ricardo Costa y Carlos Fabra. Bueno, los tres fueron absueltos por un jurado popular tras ser procesados por delitos de corrupción, al igual que distintos alcaldes del PSOE. El único caso político importante condenado por este procedimiento por el jurado popular fue Jaume Matas.
Jaume Matas, ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Sí, y ya nos hemos olvidado de él.
Sí, es verdad, es que el tiempo...
Es que esto de la memoria, está estudiado, ¿no? Que son como seis meses o así, más o menos, en casos como este. Entonces, como la vida va tan deprisa, tú fíjate todo lo que está pasando en los últimos tiempos, en los últimos años, en los últimos meses, lo que pasa un jueves te ha hecho olvidar ya lo del lunes.
Y eso los políticos seguro que lo tienen en cuenta, ¿eh?
Por supuesto.
En las estrategias, ¿verdad?
Por supuesto.
¿Qué delitos puede juzgar un jurado popular, Patricia?
Bueno, pues mira, delitos son delitos contra las personas, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, delitos contra el honor y contra la libertad y seguridad. Lo que más conocemos son siempre pues los juicios por jurado popular por homicidios, por asesinatos, en fin, por crímenes, quizá porque es lo más mediático o lo que más llama la atención, pero aparte de los crímenes, el homicidio, hay amenazas, hay omisión del deber de socorro, hay allanamiento de morada, hay cohecho, hay tráfico de influencias, hay malversación de caudales públicos, hay fraude, hay negociaciones prohibidas a funcionarios y bueno, pues como este caso es la malversación, en el caso de Begoña Gómez, es la malversación y también el tráfico de influencias o el posible tráfico de influencias, que es el delito que arrastra a los demás que hay en la causa principal, como la apropiación indebida, el intrusismo y corrupción en el sector privado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, nos está acompañando en este comienzo de programa. No son ni las 2 de la madrugada, pero tenemos aquí a Patricia Rossetti, sobre todo después de un día de mucho trabajo, porque estos días estás teniendo muchísimo trabajo, Patricia. Yo te veo por la redacción, que vas de un lado a otro, estás todo el día con el teléfono. Hay como nervios, ¿no? Parece que siempre va a saltar una noticia, ¿no?
Sí, en cualquier momento pueden procesar a alguien, puede llegar un informe de la UCO de 300 páginas, tienes que ponerte a verlo en el ordenador porque verlo a lo mejor en el teléfono es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, estamos un poco a ver por dónde nos salta hoy porque están ocurriendo muchas cosas.
¡Qué barbaridad! En este programa no hablamos de política, pero sí hablamos de actualidad y esto se está ahora mismo hablando en todos los sitios, ¿no? ¿Desde cuándo existen en España los jurados populares, Patricia?
Desde el 95, desde que se aprobó en la etapa de Felipe González.
También los hay en los países de nuestro entorno.
Sí, bueno, la verdad, si te digo la verdad, no sé exactamente dónde hay, pero bueno, lo que sí vemos es que hay mucho, en las películas salen mucho, ¿no? Los juicios por jurado popular, porque son muy vistosos, son muy cinematográficos, pero otra cosa es la vida real.
Es verdad. Y en España, o sea, consideramos que se celebran muchos juicios con jurado popular en nuestro país.
Pues mira, según los datos, los últimos que pude encontrar, que son datos de 2015, se celebran cerca de 300 juicios con jurado popular. No lo vemos habitualmente, lo vemos, como te decía antes, bueno, pues en casos puntuales, mediáticos, sí, o que sean casos que llamen mucho la atención, pero según esos datos de 2015 son en torno a 300, son 280 y muchos. Uh-huh.
Madre mía, claro, yo según he escuchado, yo no controlo mucho esto, sinceramente, tengo que empollarme muy bien los temas, pero he escuchado que más del 90% de los juicios con jurado popular acaban en condena. ¿Esto a ti te dice algo o no tiene nada que ver? Claro, lo importante es que se evalúe todo bien.
Sí, son el para ser exactos, es el 92% de los casos. Y la verdad es que tienen que tener las pruebas muy claras. Cuando estás en instrucción, son indicios de prueba, y cuando se llega a juicio, esos indicios se convierten en pruebas, son las pruebas que hay. Pero ten en cuenta que quien redacta la sentencia es un magistrado de la Audiencia Provincial y cabe recurso. Acuérdate, por ejemplo, del asesinato de la viuda del presidente de la Caja del Mediterráneo, de la CAN. El jurado lo absolvió. El Supremo ordenó repetir el juicio porque causó indefensión a la acusación particular que ejercía el hijo de la asesinada. Y hace unas semanas, el Constitucional ha descartado esa indefensión y no tiene que repetirse el juicio.
Con lo cual, digamos que por detrás se vuelve a estudiar todo lo que ha hecho el tema popular, ¿no?
Claro, como cualquier causa.
Ya. Entonces, ¿la función exacta que tiene el jurado popular cuál es, Patricia?
Emitir un veredicto sobre los hechos juzgados y determinar la culpabilidad o la inocencia.
O sea, que tienen los tutores detrás que van chequeando todo, pero también, incluso ya pensando mal, al final el jurado popular no tiene tanta palabra.
Bueno, tiene su palabra, pero tiene un magistrado que es el que redacta esa sentencia en función al veredicto que han dado. Pero bueno, el magistrado puede también decir aquí hay algo que no cuadre o no lo sé. Yeah. Puede decir, pues jurídicamente, claro, que el que jurídicamente sabe es el magistrado. Los demás tienen que emitir su veredicto en base a las pruebas que tienen. Uh-huh. Pero bueno, como vivimos en un estado muy garantista, caben muchos recursos.
Es una buena pregunta. ¿Qué es un estado garantista?
Que tienes muchísimos recursos, es como en España, la verdad que tenemos la suerte de vivir en un estado de derecho, un estado muy garantista, y tú puedes recurrir absolutamente todas las decisiones, hasta que llegues al último, que es el Supremo, y luego, si alguna decisión afecta a derechos fundamentales, para eso está el Tribunal Constitucional.
Ya. ¿Sería posible, a lo mejor, que el jurado popular entre ellos pactasen a espaldas de la ley, a espaldas de los jueces, un veredicto?
Tiene que ir acorde a la ley siempre. Todo lo que decidan tiene que ir acorde a la ley. Y si hay algo que no esté acorde a la ley, pues el presidente del tribunal tendrá que decirlo.
¿Dónde vais, no? Claro, sería un jurado popular un poco incoherente o a lo mejor sin sentido, ¿no? Para eso me imagino que el presidente del tribunal dirá, esto no aplica, ¿no?
Claro, el que sabe de leyes es él. Claro. Los demás, oye, a lo mejor, no sé, pues hay gente en el jurado popular que sí sabe de leyes. Pero bueno, como para elegirlos hay un sorteo, y luego, bueno, pues tienen que ver quién puede formar parte de un jurado y quién no, y luego para cada juicio se hace otra lista con todo ese sorteo que ha salido.
Patricia Rossetti, poniendo las calles, estoy ahora mismo muy contento porque nos está resolviendo muchísimas dudas. Yo no sé, Patricia, si es verdad que mientras está durando el juicio, a los miembros del jurado popular se les aísla del mundanal ruido y no tienen contacto con nada de lo que está pasando. ¿Eso es verdad o solamente es en las pelis?
Sí, se les aísla, al jurado lo tienen que aislar para que no se contamine, para asegurarse de que es imparcial, para que esté libre de presiones y se pueda garantizar que el veredicto se basa únicamente en las pruebas.
¡Buah! ¿Y cuál sería la clave para que, digamos, un proceso con jurado popular funcione correctamente, Patricia?
Pues que tengan las ideas muy claras sobre las pruebas que hay y que sea adecuado a las leyes.
Uh-huh. O sea, que el Tribunal Popular, el jurado popular, va a ver pruebas que a lo mejor nosotros, el común de los mortales, todavía no hemos visto.
Lo sabremos cuando el caso se cierre del todo, cuando llegue la audiencia provincial, cuando se abra juicio oral y se pida a las defensas y a las acusaciones todo tipo de pruebas. Todo eso va a juicio y cuando llegas al juicio tú ya tienes todas las pruebas que hay sobre la mesa, aunque luego en el juicio se pueden aportar nuevas pruebas.
Uh-huh. Ya para finalizar, Patricia, jefa de tribunales de COPE, para ti, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de un juicio con un jurado popular?
Bueno, pues te digo lo que te decía al inicio, no me gustan los jurados populares. No creo que quien mejor puede juzgar es un juez, es un tribunal. Pero bueno, el fin último de la justicia es el ciudadano, y esto es la pescadilla que se muerde la cola, claro. Porque tal como dice la Constitución española, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y tribunales, ¿no? Y el fin es el ciudadano. Entonces, emana del pueblo y el fin de la justicia es el ciudadano. Y es una forma de que el ciudadano participe en la justicia, que también puede actuar a través de acusaciones populares, que están tan entredicho porque al gobierno no le gusta mucho en determinados casos, pero está bien que el ciudadano pueda actuar en la justicia. Pero bueno, a mí esto ya te digo, lo de los jurados no me acaba de convencer y no creo que a mucha gente le guste mucho formar parte de un jurado, ¿no? Tú si conoces pues, a tus amigos, a tu entorno, te dirán, claro. A mí que ni me miren, que no me llamen.
Claro, desde luego. Vaya mogollón, pues Patricia Rossetti, no te quito más tiempo, todavía te da tiempo a dormir un ratito en lo que llegas a casa y tal, y ya te duermes, y hoy no pones las calles durante más tiempo, pero nos has ayudado muchísimo, eres la jefa de tribunales de COPE, y sobre todo, gracias por explicarnos todo esto, es un placer siempre charlar contigo, sabes que te aprecio mucho.
Muchas gracias, Pulpo, el placer es mío estar aquí en esta madrugada, otra madrugada más con los ponedores, y creo que me voy a llevar otro diploma, ¿no?
Bueno, sí, pues esta vez sí, porque ya tenemos el de esta nueva temporada.
Vale, pues ahora lo pido para que no se lo olvide a nadie.
Perfecto. Un abrazo, Patricia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Aquí no hablamos de política, pero sí que hablamos de actualidad. Y todo el mundo está hablando del jurado popular porque, sobre todo, a cualquiera de nosotros nos puede tocar, nos pueden llamar. Claro, por eso hoy te estoy preguntando si crees que la justicia, al ser tan lenta, es justa. Ahí te lanzo la pregunta. O, por ejemplo, ¿crees que la justicia es cara? ¿Sale cara la justicia? ¿Tú piensas que a lo mejor que iría mejor si fuera la inteligencia artificial quien dictara todas las sentencias? O, por ejemplo, una última pregunta, potente también, interesante. ¿Cuál crees que son las mayores injusticias del mundo? Esas injusticias que hay en cualquier parte del mundo, cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles, en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, y rápidamente te iremos leyendo en estas 4 horas y un poquito y 10 minutos que tenemos por delante. Ahora vamos a actualizar la información y seguimos poniendo las calles.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump amenaza a España con aranceles por no incrementar el gasto en defensa al 5% del PIB.
Lo que hizo España es muy malo para la OTAN, muy injusto. No importaría si dijeses no voy a protegerles, porque están bastante protegidos, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Pasar por los otros países y decir vamos a atacar a España?